calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile, que transmitimos cada martes aquí en Radio Universidad de Chile. Hacemos con ustedes esta conversación participativa sobre educación. Y les recordamos que para eso tenemos redes sociales, así es que pueden conectarse a través del Twitter, @educaire, y también del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Mis amigos se quedaron. Bueno, y en este espacio, en esta entrevista del día de hoy, estamos junto a Cecilia Fierro. Ella es académica mexicana, la tenemos aquí de paso por Chile, pues está dando una serie de charlas en distintos espacios universitarios, invitada por el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo. Tenemos que contar que Cecilia es presidenta de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar y académica de la Universidad Iberoamericana León en México, y le damos la bienvenida por estar aquí en nuestro espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío. Estoy encantada de estar acá con ustedes. Un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, queremos conversar sobre lo que es tu trabajo e investigación en el estudio y la generación de propuestas de intervención relacionadas con práctica docente, gestión directiva, innovación en la convivencia escolar. Ese es el marco más o menos del trabajo y, por supuesto, de las actividades que has estado realizando aquí en Chile. Para que comencemos, cuéntanos un poco en qué han consistido estas actividades que te tienen por acá.
Sí, bueno, el motivo de mi visita ha sido colaborar en la realización de dos talleres dirigidos a directivos escolares sobre temas de convivencia escolar. Entonces, están en el marco del diplomado que organiza la Universidad Diego Portales, y entonces trabajaremos con un grupo grande de directivos escolares en Talca y también en Santiago de Chile.
Muy interesante, un tema que además está en el ojo del huracán, porque nosotros, tú sabes, en Chile estamos haciendo una reforma en el ámbito educativo muy amplia, que está abarcando desde el sector de la educación superior hasta la educación básica, la educación parvularia, etcétera. Y la convivencia escolar, las relaciones dentro de los colegios, de las comunidades educativas, también ha estado en la atención de los expertos. Primero, si nos puede explicar en qué consiste el término de convivencia escolar, qué es lo que se comprende por ello.
Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque el término de convivencia en realidad se ha usado para decir muchas cosas que confunden. Para algunos, convivencia es prevención de violencia. Para otros, convivencia es mejorar resultados académicos y CIMSE. Para otros, convivencia es formación para la vida, para la ciudadanía, para la democracia. Y por esta razón no es poca cosa aclarar qué entendemos por convivencia. Yo te diría, convivencia es la manera en que nos relacionamos en la vida de la escuela. Los profes con los alumnos entre sí, con directivos, con padres y madres. Es la manera de relacionarnos. Y esa manera de relacionarnos está instalada en las actividades comunes de la escuela, en el salón de clases, en los recreos, en los juegos, en los partidos, en las entradas, salidas, etcétera. Y por eso es que la convivencia está en toda la vida de la escuela. Por eso es tan importante, y como dice una colega chilena, Cecilia Vance, tiende a ser invisible, porque permea todos los espacios.
Claro. ¿Y qué sucede en una escuela cuando tenemos una buena convivencia escolar? ¿En qué repercute?
Sí, una buena convivencia escolar es lo mejor que puede hacer una escuela, porque la buena convivencia significa que la manera de llevar a cabo el trabajo para la enseñanza cuida a las personas, cuida las diferencias de las personas, los ritmos de los niños, de las niñas, atiende las necesidades de los jóvenes. Entonces, la buena convivencia, por eso decimos que la buena convivencia es una condición de la calidad educativa. Porque lo que nos permite enfocar la convivencia es cómo hacemos las cosas, cómo evaluamos, cómo presentamos, cómo construimos las normas en la escuela, cómo se aplican sanciones, etcétera. Todo eso tiene implicaciones en la convivencia. Entonces, yo te diría que la convivencia es la agenda oculta que acompaña todas las acciones de la vida de la escuela.
Por lo tanto, los actores que intervienen en los resultados de una buena convivencia son todos.
Los
todas. Padres, las sí. familias, los profesores, los estudiantes, sí. los directivos.
Claro. Hay todo un gran movimiento mundial de hablar sobre el enfoque centrado en la escuela. Uh-huh. Mejorar la calidad implica todos los espacios, todas las personas que forman parte de cada comunidad educativa y esta manera de enfocar la convivencia creando cohesión, sentido de identidad, de pertenencia, participación. Toda esta manera de trabajar mejora muchísimo los resultados IMSE, mejora los desempeños, pero sobre todo construye personas fuertes, con gusto, con confianza para seguir su trayectoria escolar.
Cecilia, tú eres presidenta de esta red latinoamericana de convivencia escolar. Latinoamérica tiene un contexto, bueno, es diverso, por cierto, cada país es un mundo, pero tenemos también mucha presencia de ambientes violentos, hay sectores muy vulnerables, espacios de la sociedad bastante alejados de los privilegios, tenemos con ellos violencia, narcotráfico en algunos casos. ¿Cómo influye también este contexto en una buena convivencia escolar?
Sí, mira, comienzo por hacer una pequeñita aclaración sí. Sobre la red. Yo fui parte del equipo fundador de la red y la coordiné hasta el 2013.
Ah, perfecto.
Después, durante 2 años, la coordinó una colega chilena, la doctora Isidora Mena, y ahora la coordinan desde Costa Rica, Carmen Cubero, de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, hecha esa aclaración, ¿cómo afecta la convivencia en un contexto de violencia? Fíjate que los estudiosos de este tema, por ejemplo, un brasileño, Charlotte, plantea que hay diferentes violencias en las escuelas. Uh-huh. Y hay una violencia que le llama hacia la escuela, que refiere exactamente a lo que tú estás diciendo. Es la violencia que recibe las escuelas como rebote o consecuencia de la violencia social. También habla de la violencia en la escuela, que es la que se produce en la escuela, pero tiene su origen en causas externas. Pleitos de pandillas, de grupos, problemas, etcétera. Y simplemente se expresa. Pero hay otra, que es la que nos importa a los educadores, que es la violencia de la escuela. Es decir, la que se genera por las formas de organización, por las prácticas que desarrolla, cuando la escuela aumenta la desigualdad de estudiantes, aumenta la brecha entre estudiantes exitosos y fracasados, cuando la escuela estigmatiza, marca a los alumnos que tienen apoyos especiales, sea por alguna necesidad educativa especial o económica, cuando la escuela toma ese tipo de medidas que diferencian a los estudiantes, da lugar a muchas formas de maltrato. Cuando la escuela no reconoce y valora las culturas de los estudiantes, las formas de vida diversas y de creencias, etcétera, todas esas se encuadran bajo el nombre de violencia institucional. Cuando los reglamentos son rígidos, se aplican de manera arbitraria, sin una relación proporcional, digamos, de las sanciones con las faltas cometidas, etcétera. Todo eso se llama violencia institucional. Entonces, a la escuela le competen 3 grandes temas. La escuela, hay que decirlo, y lo dice el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, no es la misión de la escuela combatir la violencia. Uh-huh. Esa no es la misión institucional. Sin embargo, requiere reconocer los factores que la afectan, que la aumentan o que la disminuyen, para trabajar en su prevención y para mitigar las expresiones de violencia.
Claro.
Entonces, la escuela puede intervenir en disminuir, en suavizar los efectos de violencias sociales que se expresan en pobreza, en condiciones de vida muy, muy complejas de muchos estudiantes. La escuela, sin duda, tiene un papel fuerte, fundamental, en atender la violencia cultural. Uh-huh. Todas las formas de discriminación y de maltrato tienen su correlato en creencias, en ideas, en mitos, en ideas falsas que justifican un trato diferenciado hacia los estudiantes. Eso lo tiene que hacer la escuela. Entonces, la escuela tiene mucho que hacer en la prevención de violencia a través de la forma en que trabaja.
Uh-huh. Y todos estos problemas que tensionan y que ponen un desafío, ¿cierto?, a la comunidad educativa, que son externos y que tienen que hacerse, como tú dices, tratar de mitigarse o tratar de reconocerlos para finalmente intervenir un poco y tratar de prevenirlos dentro de la escuela, ¿son transversales en Latinoamérica? ¿Se parece mucho nuestro continente en ese sentido?
Creo que sí compartimos problemáticas que derivan de un orden mundial y de un orden económico y político que excluye cada vez más a más personas de la población. Y entonces las escuelas tienen cada día una tarea más complicada, que es recibir las consecuencias de dinámicas sociales, políticas y económicas que está fuera de sus manos y a su vez convertirse en el espacio que genere otro tipo de oportunidades, que fortalezca trayectorias de vida y escolares. Lo interesante y la buena noticia es que la investigación mundial en convivencia escolar en diferentes países ha mostrado que aún en entornos de violencia, las escuelas pueden hacer la diferencia.
Eso es muy esperanzador.
Es muy, muy esperanzador. Escuelas y aulas en entornos de violencia que tienen una dinámica cohesionada, de participación, de cuidado, de un trabajo pedagógico interesante, inmediatamente bajan los niveles de violencia interna.
¿Y cuáles son esas estrategias que se pueden manejar a partir del trabajo conjunto, por cierto, de las comunidades escolares?
Claro. El Programa de Reforma Educativa en América Latina, PREAL, desde el 2003 y en el 2005, muy claramente ha hecho publicaciones en las cuales habla de cuáles son las estrategias amplias, de carácter amplio, capaces de hacer intervenciones duraderas y que atiendan de fondo los problemas. Estas intervenciones son tan sencillas que te vas a dar cuenta de que estas son simplemente hacer educación. Las intervenciones son tener espacios de diálogo con los estudiantes, de reflexión sobre los conflictos que se presentan, espacios académicos pertinentes, interesantes. Algunos utilizan los proyectos de educación y servicio, este modelo generado en Argentina, donde los estudiantes se involucran en acciones prosociales hacia la comunidad o hacia la propia escuela. Todo lo que implica una acción cooperativa, deliberativa, coordinada, participativa, es una estrategia de carácter amplio. Uh-huh. En contraste con las estrategias de carácter estricto, que serían aplicar sanciones, expulsiones, operativos de vigilancia, detectores de metales. Todas estas medidas, que tienen un carácter mucho más punitivo, de control y cerradas, no tienen ningún impacto formativo. En algunos casos, incluso aumentan la violencia porque en sí mismas son medidas que violentan a los estudiantes. En cambio, las estrategias de carácter amplio construyen comunidad.
Claro que sí. Cecilia, uno de los temas que ha estado siendo debatido en el contexto de la reforma educacional en nuestro país es el tiempo que tienen los docentes, los profesores, para justamente dedicarle a este tipo de estrategias tiempo. Es decir, hay que cumplir con un currículum, hay horas que hay que estar en aula impartiendo clases, pero es una queja transversal de los profesores que cuentan con pocas horas para meditar, reflexionar, conversar con sus pares, dialogar más con los estudiantes. ¿Este también es un problema transversal al profesorado latinoamericano?
Mira, en mi opinión, en realidad es un falso problema, porque cuando hacemos de la convivencia una agenda externa a la actividad curricular ordinaria, sucede lo que dices. El punto es que la convivencia está instalada en la manera de hacer matemáticas, de dar química, de dar física, de organizar el festival, de organizar la actividad deportiva. Y entonces el punto más bien tiene que ver con clarificar los criterios que permiten hacer el trabajo pedagógico en cualquier asignatura con las prioridades que tienen, con un énfasis que proteja el desempeño, el aprendizaje y el ambiente con los estudiantes. Si hacemos de la convivencia una agenda separada, está condenada a la marginalidad, al abandono y al olvido. La tenemos que subir al tema curricular. De hecho, acabo de publicar un libro con una colega, Berta Fortul, donde nuestra premisa central es, en las mismas interacciones en las cuales un maestro corrigió a un alumno en el pizarrón para hacer cualquier ejercicio de cualquier área disciplinar, ahí estuvieron dos mensajes. El mensaje por el cual clarificó su duda, matemáticas, lengua, historia, y un mensaje de convivencia, en el sentido de, es importante tu aprendizaje, puedes cometer errores. Entonces, el mensaje de convivencia está en el cómo conducimos las prácticas de aula y de gestión. No está separado. Y por eso esta agenda no tendría que competir.
Tú mencionabas hace un momento las relaciones, digamos cuando se instala, se trata de instalar estos temas de la convivencia escolar desde una lógica más impositiva, punitiva. Uh-huh. ¿Qué sucede con el tema de las relaciones de autoridad dentro de la escuela en el contexto actual, donde en general en la sociedad están bien la crítica, las autoridades, los liderazgos? ¿Cómo se enfrenta hoy en día un maestro que tiene que impartir disciplina de alguna forma o necesita un ambiente, digamos, apropiado para impartir clases en salas muy numerosas, uh-huh, con esta buena relación con los estudiantes y la comunidad?
Bueno, me preguntas por las políticas, cómo influyen.
Claro.
Yo veo que en ocasiones las políticas, y te voy a hablar del caso de México, las políticas de convivencia a veces no ayudan a la convivencia. Cuando el maestro, para manejar conflictos, tiene que seguir todo un protocolo, papeles, testigos, consecuencias, reuniones, y seguir todo un camino que va a correr con procedimientos jurídicos, está colocado en una situación en la cual la confianza, que era el elemento central de la comunicación con sus estudiantes, está rota, uh-huh, está fracturada. Y esa fractura no la decidió el maestro, la decidió la norma y la política.
Claro.
Se ha estudiado como un fenómeno algo que le llaman la judicialización de la convivencia, es decir, que en lugar de que se manejen los conflictos como parte del proceso pedagógico y formativo, se introducen procedimientos judiciales complejos, largos, pesados en las escuelas, y el efecto que estamos observando en México es muy grave. Este tipo de políticas atentan contra la buena convivencia, rompen la confianza que era el material con el que el maestro podía trabajar y cohesionar a su grupo. Entonces, creo que tenemos que, desde los niveles de autoridad y desde la investigación, tenemos que ir observando y monitoreando lo que va pasando en las escuelas. Hay un estudio muy interesante que coordina la Universidad Católica de Valparaíso, un estudio comparativo en 5 o 6 países, del cual participa México, y yo hice el caso de México, y es muy interesante ver los efectos que tienen este tipo de políticas como marco de actuación de los equipos de convivencia en cada escuela. Observar si las consecuencias son negativas debe realimentar a la política, de manera que la política no vaya en contra de su propio propósito.
Por supuesto. Bueno, otro tema que aquí en Chile se discutió, o se ha discutido en torno también a convivencia escolar y a tener un ambiente agradable finalmente para el desarrollo de la tarea educativa, es que hace un tiempo se eliminó un ramo, una asignatura que teníamos, que era educación cívica, un espacio donde se enseñaba, qué sé yo, los elementos fundantes del Estado, la República, qué sé yo, y se invitaba en definitiva a los estudiantes a ser parte del sistema, en las elecciones, etcétera. Esa asignatura fue desapareciendo y muchos culpan la ausencia de este espacio a las malas relaciones o a la falta de participación. ¿Tú crees que es importante o gravitante la existencia de un ramo particular? ¿Afecta, no afecta? Tú hablabas de un currículo transversal, pero puede ser significativo también el espacio formal.
Sí, sí, sin duda los espacios curriculares son importantes cuando tienes una asignatura que propicie el desarrollo socioafectivo o la educación cívica. Tienes espacios curriculares dedicados a reflexionar o a integrar. Entonces, espacios curriculares más el resto de las actividades de la vida de la escuela pueden contribuir en una misma dirección. Creo que los espacios curriculares sí cumplen un papel y que vale la pena revisar su presencia en el currículo y sobre todo el interés o la relevancia de las actividades que pueden llevar a cabo en esas asignaturas.
Por cierto. Cecilia, nos quedan ya breves minutos para concluir esta conversación, muy, muy grata, por cierto, pero quisiéramos destacar un libro que se titula Ojos que sí ven, casos para reflexionar sobre la convivencia en la escuela, donde es todo un trabajo sobre la violencia escolar y se habla del clima de violencia, por ejemplo, que se genera producto del narcotráfico. ¿Nos puedes hacer y a nuestros auditores una invitación también a acercarnos a esta publicación?
Sí, bueno, quiero invitar a todos, a todo el, tu auditorio, a conocer esta colección. Es una colección que edita SM, México, de la cual hay 6 títulos, de los cuales 4 títulos son de autores chilenos.
Bien.
Está la Neva Milicic, Ana María Arón, está Sonia Lavín y Cecilia Cardemil, está la Isidora Mena, Paulina Jauregui y otra colega, y también otro lo coordina Carolina Irmas y Liliana Ramos. Todas ellas son académicas universitarias muy conocidas acá en Chile.
Sí.
Esta colección tengo el gusto de coordinarla junto con un colega mexicano, Miguel Basdresch, y en esta colección lo que hacemos es propuestas para los profes, para las escuelas. Pero no son propuestas, manuales ni recetas. Son invitaciones a reflexionar los problemas de la vida, invitar a reflexionarlo en grupo,
por supuesto,
a ampliarse teóricamente con algunas nociones básicas y a repensar sus formas de acción. Es una colección re linda que debería de traer Ediciones SM a Chile, sin duda.
Muy bien, entonces con esa invitación extendida a todo el mundo de la educación, particularmente a los profesores que quieren abocarse y reflexionar sobre estos temas, es que bueno, despedimos a Cecilia Fierro, académica mexicana, que ha venido acá a conversar hoy con Educación en el Aire sobre un tema tan central como es la convivencia escolar. Muchas gracias, Cecilia.
Muchas gracias, Rocío, mucho gusto.
Bueno, que les vaya muy bien y nosotros vamos a continuar con nuestro programa yéndonos a la sección Panoramas Destacados.
Panoramas Destacados.
Foro de las Artes en la Universidad de Chile. El Foro de las Artes es una iniciativa del Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, organizada en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, cuyo objetivo principal es generar un espacio inédito para la presentación y discusión de procesos y resultados de creación artística desarrolladas en años recientes. En este contexto, una serie de obras se exponen o presentan en diversos escenarios, además de seminarios y diálogos que comenzaron ayer y terminarán el próximo sábado. 2 exposiciones son las siguientes: La vida de los cristales, de Mónica Abate. La artista visual y académica del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile, Mónica Abate, reflexiona sobre los fenómenos naturales que a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido entendiendo y dominando para poder usarlos en nuestro propio beneficio. Con el constante desarrollo tecnológico hemos ido teniendo acceso a dispositivos que aparentemente nos apartan de nuestra conexión con la naturaleza. El resultado de esta investigación es un objeto sonoro en donde un cristal vibra a determinadas frecuencias de resonancia, despertando la curiosidad del espectador acerca de la arqueología de la electrónica, el sonido y las oscilaciones. En la Casa Central de la Universidad de Chile, Alameda 1058, Santiago. Instalación Medea en el Zócalo del Departamento de Teatro. El proyecto Medea es una propuesta de montaje que genera diversos productos creativos, entre los cuales el principal es una obra teatral y una instalación. La obra de teatro, que está basada en el texto del académico de Tuch, Camilo Rosell, e interpretada por la académica Carolina Larenas, propone un diálogo entre el mito de Medea y Jasón, con algunas problemáticas contemporáneas del propio teatro. A partir de los mismos materiales de trabajo de la obra teatral, se genera una obra que a través de elementos visuales, sonoros y textuales, articula los problemas de la puesta en escena en un espacio instalativo que funciona autónomamente, pero que, a su vez, está abierto a la intervención de una performance por parte de la actriz de la obra. La instalación se podrá ver hasta el 21 de octubre en el Zócalo del Departamento de Teatro, Morandé 750, Santiago. La exposición Geops, de Daniel Cruz, en la Sala Juan Ejenau. Geops se titula el proyecto desarrollado por el artista visual Daniel Cruz, cuyo objetivo es observar la articulación de la triada de dispositivo, imagen y data, que corresponden a las 3 capas dialogantes que configuran el sistema actual de representación visual en el territorio de las telecomunicaciones. La exposición se compone de diversos materiales, de diferentes calidades y orígenes, para activar relaciones y modos de comprensión cuyo montaje se presenta en base a medios mixtos con diversas capas de complejidad del campo referido, acciones performáticas, fotografía, desarrollo de tecnologías de bajo costo, textos, citas y poesía, y video. Hasta el 26 de octubre en la Sala Juan Ejenau del Departamento de Artes Visuales, Las Encinas 3370, Ñuñoa.
Acá en Educación en el Aire los invitamos a informarse sobre todo el ámbito educativo. Vámonos con las noticias. Oposición anuncia posible rechazo a glosa de educación en el presupuesto 2018. Ayer comenzó la cuarta subcomisión mixta de la discusión por la glosa de educación del presupuesto, ocasión en la que algunos parlamentarios de oposición anunciaron el rechazo a este apartado en caso de que el gobierno no reponga los recursos por gratuidad. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la subcomisión, Alejandro Santana, comentó que analizarán en detalle qué otras áreas verán su presupuesto disminuido para poder cumplir con la gratuidad. Lo que estaba mostrando el Ministerio de Educación era que iba a desvestir santos para vestir a otros. Y en esa línea, eso es una falta de cumplimiento de recursos. Alguien va a tener que pagar lo que hoy en día, por presión, se tendrá que hacer frente con reasignaciones presupuestarias, señaló Santana. Yo espero que en el debate podamos analizar el detalle y la priorización que debe existir. Primero, cumpliendo con lo que ya existe y cumpliendo con los programas que hay que garantizar por primera prioridad, añadió el legislador. Beatriz Sánchez se compromete a terminar con el CAE y condonar deudas educativas. La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, presentó su propuesta No Más Endeudados por Estudiar, con la que se compromete a terminar con el crédito con aval del Estado CAE y propone un plan para las personas que contrajeron deudas para financiar sus estudios. La candidata del Frente Amplio dijo: «El Estado se hace cargo de su negligencia en el diseño del CAE. Conduciremos una negociación entre el Estado y los bancos beneficiarios que establecerá los montos y los plazos de esta condonación», explicó la periodista. Añadió que el CAE se trata de una política pública ideológica, porque parte de la base que los costos para estudiar en la educación superior son individuales y corresponden a los estudiantes. Es una política pública fracasada porque se pensó que iba a ser sustentable en el tiempo y que el Estado no tendría que poner recursos, sostuvo Beatriz Sánchez. La presidenciable se comprometió además a terminar con la publicación de deudas educativas en DICOM y registros comerciales, a finalizar la retención de impuestos a trabajadores y la eliminación de todas las cláusulas abusivas de los préstamos Corfo. A ello sumó la idea de prohibir expresamente la venta de créditos bancarios educativos y la unificación de todas las deudas en un mecanismo único a cargo del Estado. Del piano y aportes por gratuidad a colegios subvencionados. Repondremos los recursos. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con el Ministerio de Hacienda para realmente reponer los recursos. Con estas palabras y tras mantenerse en silencio durante 2 días, el pasado sábado la ministra de Educación, Adriana Del Piano, abordó la polémica iniciada tras la decisión del gobierno de no aumentar el aporte fiscal para los colegios que decidieron convertirse en gratuitos y se sumaron a la ley de inclusión. En una de las glosas de la ley de presupuesto queda estipulado que en 2018 los colegios recibirán 8.398 pesos por cada alumno, igual que en 2017, montos que difieren de lo establecido en la ley de inclusión, donde quedó mencionado aumentar a 10.791 pesos. La crítica a la decisión de La Moneda de congelar estos recursos fue transversal en el mundo político, razón por la cual los dichos de la secretaria de Estado cobran especial relevancia tras afirmar que se contará con estos dineros. Sin embargo, Del Piano evitó detallar de dónde se obtendrán los montos. Si bien no son tantos recursos por niño, en el volumen es mucho y por lo tanto es un gran esfuerzo que se va a hacer para cumplir. Estamos estudiando y por supuesto lo sabrán en su minuto, indicó la titular de Educación. Mineduc publica manual de orientaciones para un uso del lenguaje no sexista e inclusivo. El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Equidad de Género, publicó un manual tendiente a incorporar la perspectiva de género en las políticas, planes y programas que se lleven a cabo. Se trata de orientaciones para un uso del lenguaje no sexista e inclusivo. En 2014, el Ministerio de Educación creó la Unidad de Equidad de Género con el propósito de avanzar en igualdad de trato a niños y niñas, hombres y mujeres. Esta iniciativa responde a la agenda de género del gobierno de la presidenta Bachelet, pero además a los objetivos de la reforma educacional en marcha, una educación de calidad para todos y todas que dé oportunidades de desarrollo a hombres y mujeres. El Mineduc ha manifestado que tiene la convicción de que es posible construir una educación no sexista, una educación que otorgue igual valor a las capacidades y habilidades de niños, niñas, jóvenes y personas adultas, independiente de su sexo o identidad de género. Bueno, amigos y amigas, continuando con nuestro programa Educación en el Aire, tenemos a nuestra próxima invitada aquí en el estudio. Ella es científica, investigadora. Estudió Ingeniería Física en la Universidad de Santiago para luego hacer un magíster y un doctorado en Astronomía en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Y tras varios años allá, unos 6 años, hoy trabaja en ALMA, el telescopio más grande del mundo. Queremos hablar con Loreto Barcos, a quien tenemos acá, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Muchas gracias.
Loreto, te hemos convidado hoy día a conversar con nosotros en Educación en el Aire, porque vas a participar como panelista del Encuentro sobre Equidad de Género en Astronomía e Ingenierías. ¿Cómo potenciamos nuestro talento? Así se llama este espacio que se va a desarrollar el próximo jueves 19 de octubre. Se trata de un evento satélite de la Conferencia Internacional de Astroinformática, ADAS, que se realizará en Latinoamérica por primera vez desde su creación hace 27 años, entre el 21 y 26 de octubre también. En primer lugar, ¿por qué es tan importante conversar sobre lo que es el espacio de las mujeres o la equidad de género en el contexto de la ciencia?
Sí, la verdad es que es lamentable que tengamos que tener que conversar esto, ¿no? Porque debería ser algo trivial la existencia de mujeres y de hombres en el área. El problema es que actualmente hay mucho menos mujeres trabajando en el área de las ciencias. Y esto puede tener su raíz principalmente en las diferencias que se hacen a nivel social uh-huh. en cuanto a la participación del hombre y la mujer en temas de ciencia.
Uh-huh. Desde siempre, desde que se nace,
digamos. Básicamente, incluso, por ejemplo, cuando tú ves los comerciales en la tele o los mismos juguetes que se le ofrecen al hombre, al niño y a la niña, uh-huh. son muy distintos. Al niño se le ofrece construir o jugar con autos y qué sé yo, y a la mujer se le ofrece jugar con muñecas. O sea, no estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo que se le dan distintas herramientas al hombre y a la mujer desde muy temprana edad.
Uh-huh. En tu caso personal, tú eres muy joven. ¿Qué edad tienes? ¿Te puedo preguntar la edad?
Sí, no sé, no soy tan joven. Tengo 33 años.
Bueno, muy joven, sobre todo considerando tu currículum, tu carrera académica. Háblanos de cómo tú te interesaste en la ciencia. ¿Por qué llegaste a interesarte en un ámbito tan... A veces sucede que uno lo piensa y parece irrealidad, parece ya fantasía, como es la astronomía. Hoy en día ya mucho más cercana a todas las personas, ¿no? Se ha acercado más bien todos estos conocimientos a las personas comunes y corrientes.
Uh-huh. Bueno, la verdad, con respecto a la astronomía, el haber nacido en Chile es un privilegio. Porque se habla mucho más de este tema que, por ejemplo, haber nacido en otros lugares en general. El hecho de que Chile sea el país donde se concentra 70% de la astronomía mundial uh-huh. ayuda en este sentido. Entonces, desde un principio, desde chica, que uno escuchaba, Chile tiene los mejores cielos, científicos de todo el mundo quieren venir a observar aquí en Chile y bla, bla, bla. El hecho de que yo me haya interesado en la ciencia creo que viene también por el lado familiar. O sea, soy privilegiada en el sentido de que ambos padres son profesionales. Uh-huh. Y en particular mi papá, que se dedicó a la ciencia, él es ingeniero civil químico y yo soy la menor de 6 hermanos. Uh-huh. Y todos mis hermanos en general se han dedicado a la ciencia. Medicina, biología e ingeniería. Entonces, en algún minuto quizás se me dio la oportunidad de desarrollar mi curiosidad de forma libre y algo muy natural por parte de la familia, como te comentaba. Y desde siempre, o sea, desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón también, que fuimos a veranear a un lugar que se llama Curanipe, uh-huh. donde los cielos son muy, muy oscuros. Si bien Curanipe no está en el norte, que es donde se concentran todos los observatorios, el cielo es muy oscuro, muy claro, no hay contaminación, y por esto mismo tú podías mirar el cielo y maravillarte con claro. lo que podías ver. Santiago, lamentablemente, tiene una contaminación lumínica y contaminación ambiental también, que no te permiten ver todo lo que puedes ver en la playa en general, porque claro. Curanipe está en la playa. Entonces, cuando yo miraba este cielo, yo decía que esto es maravilloso y quiero saber más. O sea, la gente, o sea, actualmente sabemos poco de lo que existe allá afuera. Y desde ahí empezó a nacer como mi interés por esto. Uh-huh. También ayudó de que en algún minuto me di cuenta de que era buena para las matemáticas, gracias a mi profesor de matemáticas en ese minuto.
¿Notaste alguna vez diferencias porque tú eras mujer? ¿Te sentiste de alguna manera tratada de forma diferente por el hecho de ser mujer?
No sé si es por mi personalidad o qué, pero en general nunca noté una diferencia. Uh-huh. O sea, desde que pueda recordar, no sé, séptimo básico, octavo básico, nunca noté una diferencia. Sí me molestaban porque era como más matea y todo. Entonces, como que de repente, así como que me decían, ay, las hablo todo, qué sé yo, que responde todo en matemática y no sé qué. Pero más allá de eso, jamás me lo tomé a personal. Uh-huh. Y nunca, quizás por mi ingenuidad, nunca lo consideré así como, ah, soy mujer, me están molestando. No. Pero sí, claramente en la universidad, uh-huh, tú notas una diferencia en cuanto a número.
Eran poquitas mujeres, me imagino, estudiando ingeniería.
En física en general, la verdad es que justo el año que entramos no era tanta diferencia, yeah, digamos 10 versus 40, cuando en ingeniería civil eléctrica entra una mujer por 200 alumnos, o sea...
Uh-huh. Hay que ser bien valiente.
No, sí, claramente, o sea, tienes que tener alguna personalidad, sobre todo si, no sé, te cuesta llevarte con el género opuesto. Pero bueno, en mi caso, como yo era la menor de 6 hermanos, tuve que un poco desarrollé este lado de relaciones interpersonales, uh-huh, donde en el fondo me tenía que llevar bien con 5 otros tipos de personalidades. Entonces quizás eso me ayudó.
Uh-huh. Loreto, se dice que los niños suelen interesarse por igual por lo que sucede en la ciencia, más allá del género. Pero algo ocurre a partir de los 12 años. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Bueno, la verdad es que el ser humano naturalmente es curioso y esto se desarrolla de igual forma en el hombre y en la mujer. El punto es que llega a cierta edad donde quizás el niño ya desarrolla, o la niña en el fondo desarrolla más conciencia acerca de lo que está pasando alrededor y ve todos estos prejuicios que se forman genéricamente, que se, uh-huh, hace la distinción entre el hombre y la mujer. Entonces las niñas, por ejemplo, empiezan a recibir este prejuicio de que el hombre es mejor para las matemáticas que las mujeres o que el hombre en el fondo es mejor para las ciencias en general que las mujeres.
¿Qué es más racional? ¿Está como esa lógica?
Pero es un prejuicio, claro. O sea, tú sabes, no.
Por cierto.
O sea, somos iguales, ¿sabes? Y en el fondo la niña quizás ahí empieza a ver todo esto que incluso se da en la tele, que es en el fondo, la niña tiene que ser linda, tiene que ser delgada, pero da lo mismo si es buena para las matemáticas o no. El niño tiene que ser un ingeniero, tiene que ser constructor, tiene que también muchas veces llevar a la familia, sustentar a la familia, qué sé yo. Uh-huh. En cambio, se piensa poco en que la mujer es la que tiene que sustentar el núcleo familiar y ese tipo de cosas. Entonces yo, a esa edad, a tipo 12 años, es cuando la niña empieza a decir, no, yo no soy buena para esto, mejor que no, y no sé, quizás no llega a esforzarse porque en el fondo para desarrollar cualquier cosa tienes que tener un esfuerzo relacionado. Y la niña deja de esforzarse en esa área. Eso es lo que creo yo que uh-huh, en el fondo está pasando.
Loreto, se conoce que, por ejemplo, hay un trato hacia las niñas que es distinto al de los niños en ramos como matemática o en ramos en general de ciencias duras, llamadas ciencias duras. ¿Se ha estudiado por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que se puede analizar sobre la forma en que los mismos profesores abordan estos contenidos en los colegios?
Bueno, la verdad, o sea, claramente esto es un problema que parte desde el adulto. Uh-huh. O sea, es el adulto el que trata al niño de distinta forma. Cuando, por ejemplo, tú le regalas algo a tu sobrina, eliges algo que quizás a tu sobrino no le regalarías. Entonces ahí cuando tú tienes que empezar a preguntarte, ¿por qué estoy haciendo un sesgo ya a partir de mí? ¿Me entiendes,
claro,
tú? Y debe ser un poco, el profesor en el fondo debe tener el mismo sesgo, uh-huh, ¿sabes? pero ahora él como profesor igual debería enseñar a los dos lados de la misma forma. Yo no sé si va tanto por el lado del profesor. Puede ser, puede que exista algún sesgo por parte del profesor que le pregunta más al niño que menos que a la mujer, ¿sabes? O de alguna forma. Pero a mí me da la impresión que no va tanto más allá, tanto por el profesor, sino que por uno, por la familia. Uh-huh. Y es donde ahí empieza la niña quizás a tener un poco de inseguridad al claro. respecto.
Bueno, amigos y amigas de Educación en el Aire, les recordamos que estamos junto a Loreto Barcos. Ella es ingeniera física de la Universidad de Santiago, tiene un doctorado en astronomía en la Universidad de Virginia y trabaja en el telescopio más grande del mundo, en ALMA. Estamos hablando sobre los sesgos de género en el estudio de la ciencia, en cómo se introduce el interés por las materias científicas de distintas formas, lamentablemente, en niños y niñas. Tú vas a exponer prontamente en este espacio, en este encuentro sobre equidad de género en astronomía e ingenierías, sobre cómo retenemos el interés de las niñas y adolescentes en las ciencias y matemáticas. ¿Puedes adelantarnos un poquito cuál es la respuesta a esa pregunta?
Bueno, la verdad es que es un poco un resumen de lo que ya te he comentado acá. Principalmente, primero, empezar porque la gente se dé cuenta que está haciendo un sesgo y en el fondo evitarlo de forma consciente, porque esto es un prejuicio que incluso yo lo tengo. Y teniendo una hija de 2 años, ahora estoy tratando con más fuerza cada vez de evitar hacer este prejuicio preconcebido que uno tiene. En el fondo un prejuicio, básicamente. Entonces, primero, identificar que uno tiene el problema y segundo, actuar de forma consciente cada vez que uno toma decisiones que van tan mínimas como decirle a la niña que bien que lo hiciste o que, no sé, darle ánimos para que se arriesgue de forma incluso física. No estoy hablando solamente claro. de la ciencia, pero en el fondo todo eso ayuda a que la mente se desarrolle. Entonces, de partir de ese tipo de cosas y, por último, de que cualquier relación que el auditor tenga con niñas en general, en el fondo, alentarlas a que desarrollen su lado científico, en el fondo, el lado que ellos quieran seguir. Claro. No sesgarlo a decirle, no, ¿sabes qué? Tú no eres buena para esto. O incluso apoyarlas a decirle, ¿por qué no intentas esto?
No poner límites.
Exacto. Dejarlas crecer libres, tal como se le hace a los niños también, muchas veces.
Loreto, y en tu vida de desarrollo académico, me imagino que has tenido mentoras o pares que te han inspirado. ¿Cómo ha sido la relación en el trabajo académico, investigativo, con otras mujeres? ¿Han conversado de estos temas también?
¿Sabes qué? Es un... que yo recuerde ahora, no... más ahora actualmente se habla mucho más del tema que antes. Uh-huh. Algo sí que siempre se tocó el tema, y de hecho que se va a tocar el tema, no lo voy a tocar yo este jueves, sino que lo va a hablar una compañera, es el tema, por ejemplo, del síndrome del impostor.
Que a ver, ¿cómo es eso?
El síndrome del impostor, en el fondo, lo que hace es que nuestra mente empieza a decirte que no eres buena para lo que estás haciendo, que el hombre o tu competidor, en el fondo, es mucho mejor que tú, que el resto es mejor que tú. Cuando en el fondo todo el mundo está pasando por lo mismo que tú, que en el fondo es tratar de esforzarse para poder seguir adelante, para entender lo que se le está enseñando. No sé si esto se da porque al estudiar física y al estudiar astronomía, sobre todo afuera en mi caso, donde tú ves que el resto como que se le hace fácil, entre comillas, pero en verdad están pasando por las mismas dificultades que uno. Y quizás el estar tan presionada hace crecer inseguridades dentro de ti. Entonces yo, esto es un tema que hasta el día de hoy peleo constantemente para en el fondo creerme el cuento, como se dice, de que en el fondo estoy haciéndolo bien, de que estoy siendo exitosa o que en el fondo, bueno, independiente de si soy exitosa o no, amo lo que hago y eso ya para mí es una felicidad.
Y este síndrome del impostor que tú te refieres, ¿es un fenómeno que aborda a las mujeres nada
más? La verdad, no. Esto no es únicamente las mujeres, pero los estudios que se han hecho, la mayoría de los que son afectados son mujeres.
Son mujeres.
Pero le pasa también a los hombres.
Es como un auto-boicot.
Exactamente, es un exactamente, eso es. Y resulta que te limita también para todo lo que en el fondo que quieres lograr en el futuro. Entonces, es un tema como bien complicado. Y este es el tema que he tocado mayoritariamente con mis compañeras mujeres al respecto. Y también, bueno, me ha tocado escuchar, obviamente, que compañeras, no sé, que están solas en la clase de ciencia, claro. ¿Me entiendes? Y que en el fondo se sienten un poco intimidadas por este hecho. Uh-huh. En mi caso en particular, yo no me he sentido así, quizás, como te digo, por mi personalidad, que soy un poco más extrovertida. Pero imagínate tú una niña sentada sola en una clase de 50 alumnos y tímida. Y uh-huh. que en el fondo, no sé, el hecho de ser la única mujer le juega en contra, uh-huh. ¿sabes?
Loreto, y en el ámbito en el que tú te desenvuelves, el tema del acoso sexual, ¿también es un tema que hoy en día se habla y se conversa más?
Sí, sí. Bueno, de hecho, justamente ahora hay todo un tema en Facebook donde se le... llama a las mujeres a comentar, yo también,
sí,
me too, exacto, de si han sido alguna vez sexualmente acosadas o qué sé yo. Y yo estuve pensando y dudando muchas veces, porque en el ámbito académico la verdad es que no me ha pasado, o quizás ni me he dado cuenta, ¿sabes? Porque como esas cosas como que no me... quizás alguna barrera... lamentablemente como que uno está tan acostumbrado a que la calle, no sé, te sea como algo muy normal, que te tiren un piropo, que te tiren un beso y qué sé yo, que como que yo he bloqueado esa parte y en el fondo como que ya casi ni me doy cuenta, ¿sabes? Uh-huh. Entonces la parte académica nunca fue algo como un tema mayor. Sin embargo, igual comenté en Facebook el Me Too, el yo también, uh-huh. porque en el fondo no va simplemente a ver este ámbito de acoso sexual en el ámbito académico, sino uh-huh. que en el ámbito de toda la vida. Y la verdad es que, no sé, me pasó cuando chica que ibas en la micro, que el heladero que venía detrás tuyo se te acerca más de la cuenta para tocarte o qué sé yo.
¿Cachai? Es un tema, entonces, transversal.
Es un tema a todo nivel.
Bueno, Loreto, nos quedan poquitos minutos de conversación. Bueno, estamos celebrando esta semana el Día del Profesor. Tú sabes, y además, muy pronto los estudiantes se van a enfrentar a rendir nuevamente la PSU. En este contexto, ya donde está la comunidad educativa en una suerte de tensión, ¿no? ¿Qué mensajes tú les darías, sobre todo a las niñas que nos escuchan, y bueno, también a los niños, ¿por qué no?, sobre este desafío que es enfrentar las decisiones de lo que uno quiere, lo que uno sueña con libertad, uh-huh. sin prejuicios? ¿Qué les puedes decir?
Que la verdad, o sea, sobre todo si tienen que decidir ahora qué es lo que quieren hacer y todo, que se crean el cuento. O sea, no hay ninguna barrera que les impida hacer lo que ellas quieren. Y por sobre todo, que elijan con el corazón lo que quieren hacer en el futuro. Es fundamental para lo que sea que quieran estudiar, tener la motivación. Y es en algún minuto de tu carrera que va a caer, que vas a empezar a dudar qué estás estudiando. Y es ahí donde la motivación de un principio es lo que te va a mantener en pie. Y te lo digo por
experiencia
propia. O sea, en algún minuto fue, ¿por qué me decidí estudiar esto? ¿Que me estoy demorando tanto? ¿O que está tan lejos mi meta? Y es ahí donde dije, yo quiero hacer esto. Esto es lo que me va a gustar. Y la verdad, no me equivoqué. A mí me encanta hacer lo que hago y soy privilegiada de que me paguen por hacer lo que hago. Entonces, fundamental es esforzarse. Nada es gratis, nada es gratis.
Por cierto.
Nadie es un genio que nunca le va a costar nada. En general, el 99,9% de la gente necesita esforzarse para salir adelante. Así que esfuerzo y motivación, y en el fondo elegir sin pensar en, es que voy a ganar poca plata o qué sé yo. Lamentablemente eso es un tema, pero es crítico tener la motivación para poder estudiar lo que quieran en el fondo. En el futuro.
Nada peor que dedicarse a algo que no apasiona, ¿no?
Eso.
Bueno, Loreto, muchas gracias por haber venido hoy a Educación en el Aire. Loreto Barcos, quien viene de Alma directamente a contarnos su experiencia como mujer científica.
Muchas gracias a ti por la oportunidad.
Ya, pues que les vaya muy bien.
Chao, gracias.
Y nosotros, amigos y amigas, nos despedimos de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Agradecemos a Daniel Dedes en la producción, por cierto, a Jorge Águila por su colaboración en redes sociales, y también a José Rojas en los controles, quienes hacen posible siempre este espacio. Y a todos ustedes, que tengan una feliz semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.